Si me pedís que escoja mi juego favorito de todos los tiempos, con diferencia va a ser el Zelda de Super Nintendo. Cuando ese juego entró en casa, dejamos de jugar a todo lo demás y todo lo demás se convirtió en un juego mediocre al lado de este título y toda la familia, madre, padre y mi hermano y yo, nos dedicamos por entero a ese juego. Conseguimos todo lo que se podía conseguir en el mapa, los contenedores de salud, los objetos mágicos, todas las mejoras de armadura y de armas, todo, absolutamente todo. El tema es que, bueno, pues con el paso del tiempo, a veces te da por meter un pie en la retroinformática. En mi caso, pues comprándome una Game Boy y dices tú, vamos a ver si podemos conseguir un Zelda para esta consola de Nintendo, que es siempre lo que yo intento tener. Cualquier consola de Nintendo que yo haya tenido, he tenido un Zelda para ella. Eso es así. O sea, nunca, nunca, nunca se me escapa. En este episodio os voy a comprar cómo me timaron en eBay y qué es lo que pasó al final y qué es lo que aprendí de todo esto y cosas interesantes, ¿por qué no? A la hora de, pues, intentar comprar el título en cuestión. Hola, yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. La retroinformática es algo que lleva vigente y entre nosotros más o menos desde que el primer ordenador o la primera plataforma se quedó obsoleta. A partir de ese momento siempre ha habido alguien ofreciéndonos versiones restauradas, trucos para arreglar consolas u ordenadores, ordenadores o consolas arreglados por ellos o modificados para funcionar con nuevos estándares de vídeo que en la época no había. Y todo este tipo de cosas. Yo hace poco decidí poner fin a una vida de tristeza en la que uno no tiene una Game Boy y decidí comprarme una Game Boy después de 31 años queriendo tener una. La consola es de 1989, estamos en 2021, pues entre 41 y 42 años. Perdón, entre 31 y 32 años. La cuestión es que, bueno, pues me compré la consola, funcionaba bien, me compré el Tetris, me compré algunos Mario Land y empecé a buscar el título de la saga de Zelda pues para esta máquina. El título en cuestión para la Game Boy es The Link's Awakening, El despertar de Link. Es este juego en el que pues apareces naufragado en una isla y tienes que recuperar tu memoria. Me parece que pierdes la memoria, no estoy muy seguro, y salir de ahí, ¿vale? Hay una reedición para la Nintendo Switch, además. Este juego está muy cotizado, es algo que poca gente decide deshacerse de él y normalmente te puedes encontrar versiones con el cartucho desnudo por 65, 70, $80 australianos que pueden ser pues unos 50 euros españoles o euros europeos, vamos. Y ya si te lo compras con caja manual y en un estado de conservación propio del coleccionismo, te puedes encontrar ese juego por más de 200 o $250 australianos. Hacéis la conversión vosotros, pero vamos, es 63 o 65 céntimos de euro por cada dólar australiano. O sea, es un juego caro y cotizado. Entonces, bueno, pues empecé a buscar algún vendedor en eBay en el que no me doliese tanto pagar y encontré uno en una esquina que ofrecía varias copias de este juego y otros títulos de Zelda por alrededor de 30 dólares australianos. Cartucho desnudo, ¿vale? No me pareció mucho dinero y decidí arriesgarme con él. El juego tardó 2 meses en llegar y al sacarlo del paquete, pues lo que vi no me cuadraba. Vamos a ver, el tacto del cartucho era completamente distinto a los demás juegos que ya tenía. Y se veían pues como rebarbas en el plástico, ¿vale? Como si ese cartucho estuviese cortado hace poco. Además estaba completamente nuevo y tenía determinadas diferencias en la forma del cartucho. Uno puede decir, bueno, pues oye, siempre se puede romper el cartucho y puedes comprarte una caja nueva, ¿vale? El plástico que digamos que envuelve a la placa de circuito impreso. Por supuesto, estas diferencias en el listing de eBay, en donde aparecía ese producto y que yo había comprado, no aparecía. La foto del producto en eBay era una foto de un cartucho pues viejo, con amarilleo y con que tú veías que aquello pues era una foto genuina, ¿vale? Esto era como todo completamente nuevo. Incluso la etiqueta del título del juego, también tenía las marcas de corte, ¿vale? O sea, como si hubiesen impreso varias etiquetas y en una esquinita, en vez de tener un corte perfecto, tenía un pequeño desgarro, como si la cortadora no hubiese cortado perfectamente la forma de la etiqueta. Para salir de dudas y para ver si la placa por lo menos era original, decidí abrirlo. Entonces, al girar el cartucho, lo primero que vi que me llamó la atención es que el tornillo era diferente a los tornillos de Nintendo, a los tornillos originales de Nintendo, y además estaba colocado en un sitio diferente. Esto ya es una bandera roja, ya es una luz roja, porque los tornillos atraviesan la placa de circuito impreso. Entonces, si el tornillo está situado en una zona diferente, es que ese cartucho no es oficial. Pero bueno, aún así lo abrí y lo que vi dentro fue una placa de circuito impreso mucho más pequeña, con muchos menos circuitos integrados que un cartucho original, con su batería para mantener las partidas guardadas y con una inscripción que luego pues os pondré las notas del episodio. Al buscar esa inscripción en Google, los resultados que me aparecieron fueron de una página que se llama FlashcardDB, como base de datos de Flashcard. Un flashcard es lo que tú usas para escribir o, digamos, grabar las imágenes de los juegos que te puedes bajar de sitios de emulación o de cualquier fuente. No voy a entrar ahí en cómo obtener juegos de Game Boy para emuladores, pero, por ejemplo, hay algunos en archive.org. En archive.org, archive.org, hay un grupo de usuarios que se dedican a recopilar recursos y software de emulación de diferentes plataformas. Hay de todo, desde Apple II o Apple, incluso antes de Apple II, hasta PlayStation. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, pues lo que me encontré ahí fue que eso no era un cartucho original, sino que era un flashcard, o sea, un cartucho nuevo que alguien había comprado y que le había grabado la ROM. Y claro, bueno, pues esto no es lo que uno compró, ¿vale? Esto no es lo que uno quería haber comprado. Vosotros me diréis, no, porque tenías que haber sabido por el precio, por los $80, no 20 o 30, no sé qué. Bueno, lo que vosotros queráis, pero puede haber gente que no le tenga un gran apego a ese juego, o a lo mejor que tú abras el juego y veas que tienes que limpiar la placa porque la batería para grabar las partidas pues ha tenido alguna pérdida de electrolito. Hay una serie de cosas por las que alguien puede decidir salirse de ese tren de oferta y demanda. Y en cualquier caso, no se puede culpar a la víctima, ¿vale? O sea, si tú compras un producto en eBay y te ponen una foto de un producto genuino y recibes otra cosa, pues da igual, da igual tu proceso de decisión y si has pagado y si tenías que haber pensado o tenías que haber desconfiado. Eso es lo que los ingleses llaman victim shaming y eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto de la conversación, que es, pues, qué es lo que hice en ese momento, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, hay varios puntos de vista aquí. Tú puedes pensar que bueno, a fin de cuentas, el juego funciona, el cartucho funciona, lo enciendes, empiezas a jugar a Zelda, graba las partidas, perfecto. Pues te dedicas a jugar, ¿vale? Y además el cartucho, los materiales son nuevos, entonces pues ese cartucho va a tener una vida determinada, que a lo mejor un cartucho original con pues 30 años a sus espaldas, en el caso de este juego me parece que era menos, pero 25 o 30 años a sus espaldas, pues te puede durar poco, ¿no? Pero por otro lado, el problema que hay aquí es que esta gente está vendiendo productos piratas, ¿vale? Nintendo no te va a denunciar por utilizar un emulador de una plataforma que ya no vende, pero esos juegos siguen bajo licencia de Nintendo y no deberías sacar rendimiento económico de unidades que no son genuinas, ¿vale? O sea, tú puedes vender tus juegos de Nintendo de segunda mano, pero no deberías piratearlos y vender unidades pirata que no fueron fabricadas por ellas. O sea, esos son pues términos legales básicos. Y lo que ha hecho esta gente ha sido comprar un flashcard de $5, imprimir una o comprar masivamente una caja con forma de cartucho de Game Boy para esa placa, ensamblarla, pegarlo en etiqueta y venderla, ¿vale? Entonces, probablemente con poco margen o probablemente con una escala de compra de materiales pues muy alta. El cartucho venía de China, como si viniese de Estados Unidos, ¿vale? Eso yo creo que no es tan importante. Pero la cuestión es que están, digamos, haciendo una competencia muy desleal al mercado de productos genuinos de Game Boy, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy intentando vender una unidad de ese juego que me compré cuando era pequeña hace 30 años y que, además de un valor sentimental, pues está muy bien conservado y lo quiero vender por un determinado precio, que haya esta gente flasheando ROMs en cartuchos que tienen su utilidad pero es otra, y vendiéndolos, tirando los precios, pues a mí, lógicamente, me perjudica, ¿vale? Entonces, no he jugado ese juego, lo tengo ahí, sin empezar, y lo que he hecho ha sido abrir un caso en eBay, ¿vale? He dejado feedback diciendo, mira, me has vendido un cartucho pirata, y lo sé, y me he puesto en contacto con eBay y he marcado el elemento como falso y les he enviado las fotos que saqué a ese proceso de desensamblado. El proceso fue, bueno, pues pedí un reembolso, el vendedor nunca me envió las instrucciones de cómo devolverle el cartucho y simplemente desapareció él y todos sus productos. Y al poco tiempo eBay me reembolsó el dinero que yo había pagado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese juego? Vamos a ver. El tema de que el juego funcione a mí no me dice nada porque pues yo podía haber hecho eso mismo que han hecho ellos con mi propio flashcard. Vale, yo tengo un flashcard que me compré hace poco que puedes enchufar por USB a un ordenador y le puedes grabar la imagen del juego que tú quieras. Yo me lo compré porque tengo la idea de desarrollar un juego para Game Boy y quiero probarlo en la máquina de verdad, ¿vale? Normalmente tú lo que haces es programas el juego y el entorno de desarrollo te deja un archivo que es una ROM del mismo tipo que puedes jugar en cualquier emulador. Entonces, tú con esa ROM lo que haces es la grabas en un flashcard y juegas en una máquina. Entonces, este tipo de montajes que me vendieron como si fuera un juego original, pero con una ROM grabada, es lo que tú haces cuando programas un juego con uno de estos kits de homebrew, de hacer en casa, para la Game Boy o para cualquier otra consola, y lo decides vender. Hay un mercado de juegos amateur, de juegos homebrew para consolas antiguas que es muy interesante y es muy activo, ¿vale? Entonces, esto no es, para los que no estéis al tanto de este tipo de movimientos, No lo despreciéis porque pues hay gente que hace mucho dinero con estas cosas, ¿vale? También le lleva mucho trabajo, pero pues se ganan su dinero. Entonces, tú cuando sacas un juego de estos, lo que puedes hacer es ponerlo en una tienda online, y cuando te van haciendo pedidos, pues vas haciendo lo mismo que hicieron ellos. Te compras un flashcard barato, que normalmente tienes que grabar con un kit externo, y que lo que hace ese kit es poner un voltaje determinado en una de las de los pines del cartucho, y eso pone la EEPROM, la memoria de solo lectura regrabable o borrable, en un modo, modo de borrado y de regrabado, y luego te permite pues grabarle otro contenido, ¿vale? Entonces grabas tu juego ahí, le pegas las etiquetas, los pones en la caja, los envías, y tu cliente juega tu juego con una experiencia parecida a la que podía tener hace 20 años cuando se compraba un juego de Game Boy. Lógicamente, los juegos originales de Game Boy tienen placas a medida, o sea, tú si abres el Zelda original o el Super Mario Land original, no vas a ver un flashcard. Esa placa no la puedes borrar, ¿vale? Lo que hacen es grabar las ROMs de fábrica enchufarlas en el circuito impreso. Tenía varias plantillas, varias versiones del cartucho base de la plataforma, pero normalmente eran ROMs de un solo grabado, ¿vale? Este tipo de flashcards pues se pueden borrar y se pueden reutilizar. Entonces probablemente lo que haga en su momento sea ver qué kit de grabado de flashcards me tengo que comprar, y probablemente lo utilice para flashear los juegos que yo haga y prestarlos por ahí. Pero bueno, hablando de todo esto de desarrollo de juegos y de homebrew y todo eso, yo creo que eso es material para otro episodio. Lo que os voy a dejar en las notas del episodio son un enlace a las webs que he mencionado, y también voy a hacer un pequeño post, un pequeño artículo que voy a enlazar, en el que vais a poder ver las fotos del cartucho, del despiece del cartucho y de cómo ese cartucho se compara con cartuchos originales con y sin batería. Lo voy a dejar aquí. Espero que este episodio te haya resultado interesante, y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.